Si buscan en sus Biblias, en esta mañana, Génesis capítulo 3, continuamos con esta serie. Génesis capítulo 3. Tengan su Biblia abierta, vamos a estar mirando varios pasajes, pero el énfasis en esta mañana va a ser en el versículo 1 únicamente. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Déjeme leerlo nuevamente. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Como ustedes pueden notar, el domingo pasado hablábamos sobre el versículo 16, pero si usted lee el capítulo 3, todo el capítulo 3, son 24 versículos, no se menciona en absoluto a Satanás. Se percibe, se entiende, cuando consultamos el Nuevo Testamento y otras partes de la Biblia, pero aquí no se menciona para nada la persona de Satanás, pero por supuesto que está ahí involucrado. Si usamos la correcta interpretación de la Biblia, dice el versículo 3, versículo 1, la primera parte: pero la serpiente era astuta. Tenemos que recurrir a la misma Biblia para ayudarnos a interpretarlo, y tenemos que ir a Apocalipsis 12, allá en el último libro de la Biblia, porque el primer libro no nos da mucha información sobre Satanás. Entonces debemos ir al último libro, capítulo 12, versículo 9, y dice: y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua. Ahí está la alusión a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tenemos que recurrir entonces, ya que el capítulo 3 no nos hace mención absoluta sobre Satanás, pero la misma escritura nos va a ayudar a interpretar a quién hace referencia. Capítulo 12, versículo 9. Ahora, el mismo libro de Apocalipsis, pero ahora el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 2, 22 de Apocalipsis, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua. Nuevamente la referencia a él, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, si estamos en Génesis 3, ustedes van a mirar que no se hace referencia directa a Satanás, porque es precisamente parte de su obra, como hemos dicho. Es una obra velada, oculta. Es lo que hemos hablado el primer mensaje sobre esta serie: su astucia, sus maquinaciones, sus estrategias. Es precisamente, él quiere pasar desapercibido, no quiere ser notado. La forma es velada para que la gente pueda caer en sus engaños. ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando el domingo brevemente? Sus maquinaciones, segunda de Corintios 2:11. Tramar algo oculto dirigido para hacer daño. Su astucia, segunda de Corintios 11:3. Hábil para engañar con el fin de lograr un propósito. Sus acechanzas, Efesios 6:11, es un engaño o artificio para hacer daño a otro. Y todo esto es el engaño. Y para lograr el engaño usa mentiras. Entonces, cuando entramos aquí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1, obviamente que hay algo que pasó antes de llegar aquí. Todo está muy hermoso en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Todo es armonía en la creación perfecta que Dios ha hecho. Pero antes de llegar al capítulo 3, o más bien cuando llegamos al capítulo 3, algo pasó. Imagínese que no existiera el capítulo 3 en la Biblia. Usted lee el capítulo 1, capítulo 2, y luego comienza a leer el capítulo 4. La Biblia no tendría sentido. Es indispensable el capítulo 3 para poder comprender todo el mensaje de la Escritura. Es el libro de los orígenes. Lo bueno, la creación, el matrimonio, la familia, pero también el mal. Ahora, aquí solamente se manifestó el mal, pero el mal ya existía. Aquí se manifestó en la tierra, pero en el contexto de la Biblia está hablando de que esto fue originado en el cielo mismo. La rebelión diabólica o Satanás se rebeló contra su creador, pero esto comienza a manifestarse aquí en la tierra. Entonces, en esta mañana vamos a mirar la seducción engañosa, es el tema, seducción. ¿Cómo él seduce? ¿Cómo él opera para seducir a las personas? En este caso vamos a hablar después de la caída, porque antes de la caída no hay este tipo de problema. Estamos hablando ahora después de la caída, después de el paraíso, después del Edén, cómo ha operado y cómo está operando en el presente. Seducción, engañar con astucia y maña, persuadir suavemente para hacer el mal. Es la persuasión diabólica de cómo lograr sus propósitos. Seducir. La palabra esa es muy común en nuestro vocabulario actual. Por los problemas sexuales se usa mucho la palabra seducción. Y los hombres que se dedican a eso o han hecho eso, seducen, lo han hecho de una manera suave, astutamente, sigilosamente, para lograr sus propósitos, que por supuesto también son diabólicos. ¿Cuántos problemas hemos mirado en la internet de hombres seduciendo a niñas? Y no es una forma abierta y descarada al momento. Todo es astutamente, bien planeado, inteligentemente, para cuando llega el momento, se ataca a la víctima. La obra de Satanás es lo mismo, la seducción. Ahora, él opera mucho en incitar a las personas. ¿Se recuerda Santiago 1, capítulo 1, versículo 13 al 16? Nadie es tentado por Dios. Ya la raza caída, nosotros, dice que es de nuestras mismas pasiones internas, somos tentados, seducidos y caemos en el pecado. Pero en todo esto, las obras de la carne, siempre está la mano oculta del enemigo detrás de todo esto. Antes de entrar en la escritura directamente, ¿por qué no buscan en el primer libro de Crónicas? Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 y 2. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Vea la obra malévola. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Satanás, aquí vemos la obra de él. Se levantó para incitar a David. La palabra incitar se define como mover o estimular a uno para ejecutar alguna cosa. O sea que aquí la obra diabólica es, él se levantó y movió, estimuló para que David hiciera el censo. Esta es parte de su obra. Ahora, antes de entrar en el capítulo 3, Vamos a mirar algunos pasajes como este que acabamos de mirar. Las insinuaciones de él. Él siempre está activo, siempre y siempre ignorado por muchos. No se meten mucho en este terreno de él porque aún es conveniente para él también. Casi por lo regular nos enfatizamos, nos enfocamos en Dios, su persona, lado bueno, pero hemos olvidado o descuidado, no sé si ignorantemente o intencionalmente, no quiere uno entrar en ese terreno porque es el mal, precisamente, el enemigo. Entonces, pero nosotros debemos de mirar cuidadosamente nuestras pasiones. Por eso aquí David, la pasión que surgió en él fue el orgullo. No había necesidad de que censara al pueblo, pero el orgullo, la grandeza, siempre nos invita a resaltar lo que somos, nuestra posición, lo que tenemos, y es nuestras pasiones las que son usadas precisamente para llegar a esto. Estamos hablando después de la caída. Con Eva fue diferente, aún no entramos en el capítulo 3, estamos hablando ya después de la caída. Por eso enfatizamos aquí varias cosas, parte de la conducta, nuestro comportamiento, porque son los recursos que tiene el enemigo para que nuestras pasiones nos lleven hacia el pecado. Por eso las herramientas que el enemigo le provee, la conducta de las personas, hemos hablado aquí de la forma de vestirse de las mujeres, dicen que no tiene mucho que ver, pero ya lo hemos enfatizado o sobreenfatizado, que puede convertirse en una herramienta en las manos del enemigo para seducir y cazar las almas de los débiles, como dice Proverbios, capítulo 7 y 8. Son cazadas las almas. Y mire si no es cierto esto. Mire las modas. Mire los programas de televisión. Infantiles, pero ya las niñas con poquita ropa. ¿Por qué lo atractivo? Van creciendo y llegan al nivel cuando pierden toda la vergüenza y todo el pudor. Y todo. Están usando todo ese tipo de herramientas que el príncipe de este mundo le ha dado a la humanidad. Esto solamente es un ejemplo. Entonces, el enemigo incitó a David, usando sus pasiones, logró esto, el censo, que después miramos, vino la ira de Dios por este pequeñito detalle. ¿Sabe cuántos murieron? Uno diría que el pecado que cometió más adelante fue mucho más grave, pero aquí en este capítulo, o en Samuel, nos habla de toda la gente que murieron. ¿Sabe cuántos fueron? Versículo 14. Murieron de Israel 70,000 hombres. 70,000 hombres como producto de este pecadito chiquito. Mínimo, algunos lo llaman. 70,000. O sea que no es un pecado mínimo. Vea las terribles consecuencias. Cuando Satanás incitó para que este hombre hiciera lo que hizo, las consecuencias fueron catastróficas. 70,000 almas murieron. Por eso es bueno que cuidemos nosotros las insinuaciones o incitaciones diabólicas a donde nos llevan. ¿Cuántas familias se han destruido porque un hombre comenzó con poquitas cosas, con la mujer extraña, terminó en adulterio, rompió su matrimonio, rompió su familia, y si pertenecen a una iglesia, crearon un escándalo, se dividen las congregaciones, y todo comenzó con algo mínimo? Incitaciones diabólicas, incitaciones, insinuaciones, han llevado a la ruina. No debemos minimizar los actos del enemigo. No debemos de darle ese lugar siempre aislado. Debemos de enfrentarlo claramente, frente a frente. Por eso Pedro, cuando escribe su carta, él dice a la iglesia: velad y orad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Mantente en guardia, en vigilia, orando, velando, siempre estando alerta. No vayas a caer en esas incitaciones diabólicas, insinuaciones del enemigo que pueden traerte ruina a tu vida. Tenemos que estar velando continuamente. Porque cuando tratamos de ignorar todo esto, pensamos, son cosas de mí o de mi carne. No. Tenemos que ver algo más atrás de nuestra naturaleza, de nuestras pasiones. Tenemos que ver que allá nos están soplando en la espalda el enemigo, insinuando para hacer cosas. 70,000 fueron bastantes. Hemos visto, casos donde se han dividido las congregaciones. No minimicen la obra del enemigo. Es una criatura, pero tiene acceso también al Padre. Tiene acceso también a Dios. Mire lo que dice el Salmo 109. Salmo 109, versículo 6. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Estos se conocen como salmos imprecatorios. Este hombre tiene sed de venganza. Hay ese deseo en el corazón, venganza. Salmo 109, versículo 6. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Es como decimos en español, los mil diablos ojalá te lleven o te lleve el diablo, ¿verdad? Es una expresión con esta connotación, pero tiene su lenguaje bíblico. O sea, cuando hay este sentimiento, otra vez, estamos recorriendo a las pasiones. Santiago 1, 13 al 16. Aquí es venganza que hay en el corazón de este hombre. Que se lo lleve el diablo, ¿verdad? Es lo que él hace, él tiene acceso. Mire Zacarías, a ver si lo encuentra en este libro. No es muy conocido. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahí está. ¿Se recuerdan? No vamos a ir a Job, pero ya lo hemos aquí enseñado varias ocasiones. ¿Se recuerdan cómo Satanás tiene acceso también, dice? Se presentaron delante de Jehová, y dentro de esos que llegaron allí a rendir cuentas, venía Satanás. ¿Y qué vino a hacer con Jehová Dios? Acusar a su siervo Job. Viene a acusarlo, dice, por eso te ama, por eso te sirve, porque le ha rodeado de bienes, cuida su casa, le ha dado abundancia. O sea, parte de la obra diabólica es acusar. Mi hermano, si usted no aprende lo que dice Filipenses 4, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Si usted no aprende el contentamiento en su vida, va a tener problemas, porque siempre hay ese tipo de acusación. Escuchábamos en días pasados que Joel hablaba del Salmo 73, pero hay otros pasajes más, como Jeremías. Surge a veces la envidia en el creyente. ¿Cómo los impíos prosperan más que los que estamos buscando a Dios? Miren, los impíos ni siquiera a veces se enferman. Y los hijos de Dios están pasando por ahí. Los impíos tienen buen trabajo, ni lo pierden. Hasta van creciendo más en posición. Entonces, si no hay contentamiento en usted, va a surgir otra de las emociones. Esta es la envidia. Porque va a mirar que otros tienen y usted, a pesar de que busca a Dios, como dice el salmista, en vano me lavé mis manos. Ni vale, ¿para qué? Ni valió la pena. O sea, no vale la pena vivir una vida apartada del pecado. Ni vale la pena. Estos impíos hacen lo que hacen. Mira cómo viven. Se divierten, pasan buen tiempo, hasta más gorditos, más sanos. Y los cristianos todos debiluchos ahí, enfermizos, con problemas, con luchas. La verdad no vale la pena. Eso fue lo que dijo el salmista. Hasta que llegó a la casa de Dios y vio la realidad, cómo son las cosas. Entonces, si usted no tiene contentamiento, va a surgir ese tipo de emoción en su vida, la envidia. Y ahí está el acusador que va a venir. Mira, mírate tú, tu carro carcacha que traes ahí, mira el otro que no te, ni ama a Dios ni sirve, y mira. ¿Y tú? Hermano, el contentamiento es una parte importante en la vida del creyente. San Pablo dijo eso: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, pero también sé padecer necesidad. En todo estoy acostumbrado. Qué bonito cuando llegamos a ese nivel. Gracias a Dios que ahorita tengo, pero probable que para el otro año no tenga. Pero todavía voy a estar contento con lo que Dios me da. Entonces, cuando actuamos o tomamos esta posición, el enemigo no va a ganar ventaja sobre nosotros. De lo contrario, nuestras emociones malas van a surgir. Santiago 1, 13 al 16. Pero no solamente estas cosas hace el enemigo, hay otras cosas que hace. Primera Tesalonicenses 2, 18. Primera Tesalonicenses, Pablo dice el 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez lo intenté, dice, pero Satanás nos estorbó. Otra de sus obras malévolas es, siempre está tratando de obstruir la obra de Dios. Miren el libro de los Hechos. O sea, Pablo sabe de esto. Es un campeón, San Pablo, y conoce este tipo de cosas. Segunda de Corintios 12, dice, un mensajero de Satanás vino para bofetearme, dice San Pablo. Él sabe qué es lo que es una lucha con el enemigo. ¿Se recuerda el libro de los Hechos? Cuando había este señor Exeba y tenía 7 hijos. Y miraron que Pablo, por su palabra, Pablo echó fuera un demonio de una muchacha. Miraron todas las obras de Pablo. Y dijeron a estos jóvenes, así como Pablo, dicen, el Dios que predica Pablo. ¿Cómo actuaron los demonios con estos? Dice que les dieron una buena pelea que hasta los mandaron desnudos. Pero lo importante de este punto es lo que dijeron los demonios. Conocemos quién es Pablo. Este es el testimonio que tenía Pablo delante del reino de las tinieblas. Yo sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y los mandaron sin ropa. Ah, pero con Pablo no se metían, porque con Pablo había problemas. Pablo había sabido cómo vencer al enemigo, cómo resistirlo, y cuando resistía, el enemigo huía, como dice la Escritura. Hermanos, el ministerio, ¿cuántas veces es estorbado? Y lo queremos atribuir a cosas naturales y no nos damos cuenta que hay también la obra del enemigo. Mire la obra de el camino a la tierra prometida. Va Moisés y su hermana María y Aarón. Y sucede que Moisés se casó con una mujer negrita, agarró una mujer de color, y comenzaron a murmurar. Ya eran racistas, María también, la hermana de Moisés, ¿verdad? Comenzaron a murmurar contra Moisés, y la ira vino sobre María y la lepra cayó sobre ella. ¿Qué pasó con todo esto? La marcha del pueblo se detuvo. Se tuvo que detener la obra por el pecado de murmuración de esta mujer. Otra vez, las emociones surgen, las pasiones surgen y la obra es obstruida. Tardaron para seguir el camino, todo por el pecado de esta mujer. No estamos luchando contra carne y sangre, dice la Sagrada Escritura. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. No estamos luchando contra carne, no estamos luchando con pasiones nada más. Nuestra lucha es mucho más profunda. Hay una fuerza detrás de todo esto, una fuerza diabólica, dice San Pablo. Nuestra lucha no es con carne, no es con sangre, dice Efesios. Tiene que cuidar mucho, porque el enemigo está estorbando, está obstruyendo la obra. Es lo que dijo Pablo. Y si él es el Dios de este siglo, y si él es el príncipe de este mundo, tiene muchos aliados para estorbar la obra. Tiene muchos aliados para estorbar. Están los políticos, las organizaciones, tantas cosas que están a la disposición del príncipe de este siglo, Dios de este mundo. Todo esto son socios. Como estaba en estos días estudiando para lo del domingo pasado de la madre, decía un hermano que la mujer, desde que fue seducida, dice, se fue tentada y después se convirtió en tentadora y después en seductora. Y bueno, ya de eso hablaremos en otra ocasión. Pero sí, el enemigo tiene muchos aliados en este mundo. Todo trabaja para él. Él es el Dios de este mundo. Este sistema está manipulado por personas que están allá arriba dando dirección. Se está yendo hacia abajo todo, como decimos, este país y el mundo globalmente está mal. ¿Por qué? Porque la maldad, el pecado, está cada día abundando y abundando el pecado. Entonces, debemos de tener mucho cuidado sobre estos obstáculos, estos estorbos en la obra de Dios. Otra cosa que tiene este enemigo es, se transforma. Es como ese animal, ¿verdad?, que cambia de colores. No sé cómo le llaman el animal ese. ¿Cómo? Oh, camaleón, ¿verdad? Se adapta al lugar. Pero el enemigo no actúa de esa manera, porque se alejaría a las personas. Y lo que él quiere es atraerlos, no repelerlo, que la gente huya de él. Él quiere atraerlos, y para lograrlo se transforma. Segunda de Corintios 11, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza. Él comenzó con el Halloween, ¿ya ve? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, también tiene sus ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El enemigo actúa de esta manera, disfrazado, tiene sus propios ministros, de hecho, tiene su mismo cuerpo de doctrinas también. Pablo le dijo a Timoteo, van a traer doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Ok? Ya tenemos el cuerpo de doctrina. ¿Quién va a enseñarlas? Bueno, vamos a tener maestros que las enseñen, pero que sean falsos. Aquí mismo, en donde estamos en Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Mire, también sus ministros se disfrazan como apóstoles de Cristo. No lo son, pero parece que lo son. Tenemos doctrinas de demonios, un cuerpo doctrinal, y tenemos maestros que las van a enseñar. ¿Por qué cree que hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantos grupos, tantas sectas? Y el enemigo lo está atrayendo hacia él por medio de sus doctrinas que él tiene. Están siendo dispersas por todos lados las doctrinas. Esto ha generado conflicto interno. ¿Por qué? Están las enseñanzas, están las doctrinas, están los maestros listos para enseñar todo lo falso. Esta es la estrategia también del enemigo. Entonces, estamos hablando de su metodología. ¿Cómo? ¿Cómo atraer gente? Él tiene la mejor técnica para atraer gente a través de la religión. Si les hablo de Dios, claro, salpicado con poquitas verdades por ahí, la gente no lo va a notar y tenemos una super iglesia, una mega iglesia. Una mega iglesia. El pastor al cual hago referencia continuamente, el pastor Spurgeon, dice que en la época cuando él estaba predicando en Londres, había varias iglesias independientes, bíblicas como él, había muchas iglesias. Pero dijeron algunos pastores, ¿por qué no nos unimos? Esas iglesias buenas, ¿por qué no nos unimos y ya unidos podemos trabajar con mayor fuerza? Impactamos más nuestro país. Así tenemos reunión de varones, de mujeres, de jóvenes, y todos participamos en nuestras iglesias. Algunos decían no, levantaron la voz diciendo que no era correcto, pero la mayoría quisieron y lo hicieron. Este plan, formaron un organismo, una oficina central de todo este grupo de iglesias. ¿Qué pasó? Bonito, todo se organizó. El problema está que como eran varias congregaciones, varios pastores, varios ancianos en las iglesias, comenzaron a notar que uno traía una idea, otro traía otra idea, y los pastores más celosos de la palabra de Dios levantaban la voz, no está bien lo que están haciendo. Pero la oficina central que habían formado dijo, no digan nada porque si dicen algo van a romper nuestra unidad. El propósito era para que trabajáramos unidos y en armonía. Si ustedes se ponen a señalar esas cosas, lo que va a pasar es que van a sembrar discordia y se va a acabar la armonía. Ok, lo hicieron. ¿En qué terminó? En una desgracia. Lo que tuvo con buena intención al principio terminó una desgracia. Ya nadie podría decir nada a las cosas que estaban sucediendo mal dentro de las mismas iglesias. Y terminó siendo muy nocivo para la iglesia del Señor. Entonces, el enemigo se está metiendo dentro de las congregaciones, trayendo sus enseñanzas, trayendo sus maestros, su doctrina, su música. ¿Se recuerda Apocalipsis que dice sinagoga de Satanás? La sinagoga era el centro de enseñanza, donde enseñaban la ley, donde leían la ley cada sábado. Pues dice San Juan en el Apocalipsis, estos son una sinagoga de Satanás. No debe de sorprendernos, hermanos, que iglesias, no las iglesias que son abiertamente dichas como iglesias satánicas, sino iglesias en el sentido religioso que abundan, muchas de ellas son precisamente eso, sinagogas de Satanás. Viven engañadas por un falso que está allí, detrás de un púlpito, y tiene falsos que también están escuchando, tienen falsa música, falsa enseñanza, y es una falsa iglesia también. Esta es la obra diabólica, la enseñanza, doctrinas de demonios, maestros falsos, iglesias falsas, es una estrategia muy efectiva la que él tiene. Y cuando opera de esta manera, pasa desapercibido. Hoy no le digas nada, no debemos de juzgarnos. Dios dice, nos mandó que nos amáramos. Entonces, otra de sus estrategias es esa. Tenga cuidado, entonces, ¿dónde se mete? No se va a ir al Pico Rivera, pasa usted por ahí, que seguido tienen sus conciertos ahí. El cantante este, el otro, y las hermanitas aquí, algunas que les gustan más las emociones, las hermanitas ahí. Vamos al concierto aquel, va a estar el hermano aquel. Ni cristiano es ese tipo, pero ahí va a estar cantando cantos cristianos. Va, les deja su ofrenda, y hasta le vende su bumper sticker, y ya lo trae en su carro haciendo publicidad. ¡Qué diablo tan astuto! ¡Hábil! Por eso esté alerta, velad y orad. Otra de sus cosas que él hace, eso es para, por supuesto, los hijos de Dios, no se espante, Lucas 22:31. Claro, estamos hablando de Dios permite todas estas cosas. Está interesante esta palabra. 22:31 de Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Los hijos de Dios también van a ser sacudidos. La palabra que usa es zarandear. En la antigüedad usaban los canastos para los granos o las plantas, y tenían que sacudirlo literalmente hasta que cayera el grano. Y el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro: vas a ser sacudido, vas a ser estremecido cuando vengan las pruebas tan intensas en tu vida. Aquí vemos la bondad de Dios, cómo lo permite, pero tiene un efecto purificador. Tiene un efecto que purifica. Pero lo que quiero resaltar aquí es, lo que estamos hablando esta mañana, el tema es el acceso que tiene el enemigo también en nuestras vidas. Cristo le dijo, ya hizo su petición, ya llenó la aplicación por ti, Pedro, vas a ser zarandeado, vas a ser sacudido. Pero no te preocupes, no va a pasar nada. Vas a ser zarandeado, pero vas a mantenerte firme todavía. Y ustedes lo van a mirar ahí después, ya lo hemos escuchado. Lo negó 3 veces, después lloró arrepentido, todo lo que sufrió Pedro, pero todavía Dios lo seguía amando a él. Y él seguía amando a su Señor. Mire Juan capítulo 21. ¿Se recuerda cuando el Señor va con Pedro y le dice: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces. Ya Pedro la última vez se sentía mal y dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo, Señor. ¿Nunca usted ha orado de esa manera? Yo a veces cuando estoy orando le digo de esa manera al Señor, pido perdón por mis faltas, por mi pecado. Digo: Señor, ya te pedí perdón, pero lo volví a hacer otra vez, Señor. Y al final digo: Señor, en medio de todas estas cosas, una cosa tú sabes, Señor, es que te amo. Te amo, Señor. En medio de todas mis debilidades y flaquezas y lo frágil de mi vida, tú sabes que mi corazón te ama, Señor. Gracias a Dios, que si usted va a ser zarandeado o sacudido porque tiene el permiso del Creador, no se preocupe, hay alguien que ha orado por usted también. Y usted se va a mantener firme. No importa que sea sacudido, el que lo sostiene es el Salvador nuestro. Pero eso no lo exime de que va a ser sacudido. Y no nos gusta cuando pasamos por esa experiencia. Pero el enemigo tiene acceso para ello. Se recuerda de Job. Vayan ahí para señalarle una frase. Job. Qué libro tan maravilloso. Siempre acudimos ahí. Una y otra vez vamos allí. Cuánta riqueza hay para nosotros. ¿Sí? Capítulo 2 en adelante, del 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Vino a echar una vuelta por la puente también. 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. No, te está hablando Satanás, dice. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. E hirió a Job. Miren, esto es a veces un poquito confuso si no lo mira con cuidado. Satanás hace este tipo de cosas, pero es que ha tenido la autorización de Dios. O sea, él no puede hacer, es lo mismo que Pedro que miramos ahorita. Él no puede hacer nada si primero no tiene autorización del Creador, nuestro Dios. Para que pueda venir a sacudir, a zarandear su vida, o para que pueda venir a ti, primero tiene que tener la autorización de nuestro Padre Celestial. Pero Él tiene el poder para hacerlo. Pero está sujeto a la autoridad suprema, que es nuestro Dios. Así que, cuando sea zarandeado o zarandeada, siga confiando en Dios. Siga confiando en Dios. Y cuanto más busque del Señor, va a estar expuesto más a este tipo de cosas. Va a estar más expuesto a ello. Otra de las cosas que también hace, ya no lo vamos a tomar esto porque ya lo miramos la vez pasada, es obstruye la obra de salvación. ¿Recuerdan? Lucas 8:12. Quita la palabra cuando es sembrada. ¿Por qué? Porque Él no quiere que se salven. Él no quiere que se salven, obstruye siempre la obra de salvación. De acusador ya lo hemos mirado. Por último, quiero que, eso lo digo, ya lo hemos hablado mucho. Por último, quisiera que busquen 2 Tesalonicenses. Esto es lo que está de moda en estos días. Nos habrá de ayudar el Señor. 2 Tesalonicenses. Esto es muy interesante porque estamos viviendo en la época de milagros. Milagros, milagros y milagros. Todos están buscando un milagro. ¿Por qué? Porque nadie quiere sufrir. Y por eso esos grupos que han surgido le dicen, pues no tienes por qué sufrir, para de sufrir. Para de sufrir. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 3. Dice el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera. Por medio de ningún método, de ninguna forma, que nadie te engañe. porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios o por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Note, gran poder, señales y prodigios mentirosos. Esas son las palabras que estamos escuchando últimamente. Ven a nuestra reunión, va a haber milagro para ti, prodigios. Y ya no saben qué vocabulario usar para impresionar y atraer a la gente. Y como todos estamos sedientos de milagros, porque en verdad tenemos problemas en la vida, los cristianos no dudan un momento para acudir a ese tipo de lugares. Es increíble. En días pasados hice una prueba, duré con la televisión prendida menos de 10 minutos en un programa de estos, menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos este hombre había levantado más de $15,000. En menos de 10 minutos. Yo no sé si usted dio también, yo no oí su nombre ahí. Muchos que van a iglesias así les gustan también. En menos de 10 minutos, $15,000. Ese trabajo sí conviene. 10 minutos me gano $15,000 y hago una oración por usted y que le vaya bien. Por eso no me extraña que muchos quieren ser pastores y terminan siendo impostores en vez de pastores. Hermanos, velad y orad, es la amonestación de Dios. Manténgase en vigilia, en oración, velando, orando, para que su vida, camine en la rectitud que Dios espera de usted. El enemigo va a estar allí. Siempre va a estar operando, porque es el príncipe de este mundo. Ahí va a estar operando. Pero para los que estamos en Cristo, gracias a Dios que estamos seguros. Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Él es mayor viviendo en nosotros. Así que nuestra vida está segura. Este mensaje no es para que se espante, ¿eh? Ya en la noche va a querer prender todo, va a dormir con las luces prendidas. Sí, porque a algunos les da miedo eso. No, no, los que estamos en Cristo no pasamos por ese tipo de cosas, porque nuestra vida está segura en Él. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, muchas gracias porque estamos aprendiendo a conocer a través de tu palabra el enemigo tuyo, cómo ha tratado de seducir, mi Dios, y nos da tristeza que muchas almas están siendo seducidas hacia la maldad, mi Dios. Pero gracias, Señor, porque nuestra vida se mantiene segura porque está en tus manos, Señor, y nadie nos puede separar de allí, Señor. Mayor es el que está en nosotros. Señor, tú nos amonestas que nos mantengamos velando y orando, porque el enemigo, como el león rugiente, está buscando a quien devorar, Señor. Pero gracias, Padre, gracias porque aún él también es una criatura y se somete a tu señorío, a tu soberanía también, Padre. Y es un instrumento también en tus manos. Bendito eres, Padre, porque como cantábamos en este día, Señor, ya fue condenado por la palabra santa. Señor, no importa que haya demonios mil, no vamos a temer, Señor. Mi Dios, lo dijo tu siervo Lutero, y cuánto lo hemos experimentado. A veces la lucha es fuerte, mi Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero gracias, Padre, porque nos has dado el equipo, la herramienta para nosotros estar vestidos con ello y estar firmes, Señor. Mi Dios, te bendecimos y te adoramos en este día, en el nombre bendito de Cristo.